Síndrome de desorganización. Los trastornos afectivos y cognitivos o síndrome de desorganización consisten en la fragmentación de las ideas, pérdida asociativa de ideas y expresión emocional inadecuada. Los trastornos cognitivos se caracterizan por el deterioro de la atención, de la memoria, del procesamiento de la información, de la asociación lógica, pobreza ideativa o dificultad de elaborar nuevas ideas, dificultad para el aprendizaje en serie y trastorno de las funciones ejecutivas como planificar, secuenciar, priorizar, mantener la atención en la tarea y adaptarse a los cambios en el entorno. Los déficits cognitivos de la esquizofrenia son un factor que determina el nivel de discapacidad de los pacientes en mayor medida, quizás que los síntomas positivos y negativos propios de la enfermedad. Entre los trastornos afectivos característicos se encuentra la respuesta inapropiada de las emociones y la presencia de una conducta extraña. En menor medida también suelen coexistir otros trastornos afectivos como la manía y la depresión, siendo muy característica la presencia de la depresión postpsicótica que puede desencadenar intentos suicidas. Sin embargo, se debe distinguir entre afecto inapropiado y afecto embotado, ya que el primero pertenece al síndrome de desorganización, mientras que el segundo es propio de los síntomas negativos. Los esquizofrénicos algunas veces son capaces de controlar o compensar sus delirios o alucinaciones durante las interacciones sociales. Sin embargo, los trastornos afectivos y cognitivos tienen un efecto deteriorante mucho mayor. Evolución natural. La esquizofrenia se presenta en diferentes fases o episodios críticos agudos con tiempos de evolución variables, desde algunas semanas hasta varios meses, dependiendo del tratamiento, y diferentes modos de resolución y síntomas residuales que constituyen la esquizofrenia crónica. Fase premórbida y prodrómica. Lieberman considera una evolución más o menos típica que se inicia con una fase premórbida entre el nacimiento y los 10 años. Luego existe un periodo prodrómico entre los 10 y los 20 años que puede durar unos 30 meses. En este periodo y antes de la aparición de la psicosis propiamente dicha, suele aparecer alguna sintomatología negativa y se interrumpe el funcionamiento normal del individuo. Por ejemplo, abandona la escuela o no logra iniciar un noviazgo, descuido en el vestir e higiene personal. Los pacientes con marcadas anormalidades estructurales en el cerebro suelen tener un comienzo temprano anterior al de los síntomas psicóticos. Fase de progresión. Después de la primera fase prodrómica, comienza el periodo de 1 a 6 meses, caracterizado por progresión del trastorno, donde aparecen los primeros episodios agudos con los síntomas más llamativos, mayormente síntomas positivos como delirios y alucinaciones, aunque no son estos los más importantes para realizar el diagnóstico. Los síntomas aparecen en brotes con exacerbaciones y remisiones parciales y frecuentemente acompañados de un deterioro progresivo. Con frecuencia, al salir de los síntomas psicóticos, aparece la depresión, que puede conllevar a ideas e intentos suicidas. Un episodio que se inicia con gran intensidad de síntomas positivos, por ejemplo, intenso delirio, alucinaciones, agitación psicomotora, lo que se conoce como un episodio florido, y en forma más o menos brusca, tiene mejor pronóstico que una presentación insidiosa y con síntomas negativos como la desorganización más que el delirio. Sea que se presente de manera florida o insidiosa, los pacientes muy raramente van a solicitar ayuda. Con frecuencia serán las personas con las que viven o trabajan las que van a solicitarla, motivados por la observación de una serie de conductas extrañas o que perciben como amenazadoras. A pesar de que las intervenciones familiares han demostrado su eficacia en la disminución de recaídas psicóticas, mejorar el clima familiar y el funcionamiento social siguen sin tener una implantación suficiente en la atención habitual del paciente esquizofrénico. La realidad es que solo una minoría de las familias que tienen contacto con pacientes esquizofrénicos han recibido apoyo e información sobre la enfermedad. Las conductas del paciente que parecen más extrañas, como hablar solo, por ejemplo, en realidad responden a vivencias psicóticas actuales, como contestarle a voces que está escuchando. También puede gritarle a las personas de manera incomprensible o gritar obscenidades en público que podría estar en realidad respondiendo a un delirio de persecución o daño. A la larga, el deterioro social del paciente parece estar más relacionado con el compromiso de funciones cognitivas, tales como el abandono, descuido y desaseo personal, y no tanto con los síntomas propiamente psicóticos positivos como las alucinaciones y delirios. Si el paciente se recupera por completo, con o sin tratamiento, aparece la enfermedad decidiva, es decir, de forma repetida, con o sin recuperación completa cada vez. A los 5 años, en tratamiento continuo, solo el 20% de los pacientes no presenta recidiva. Fase de recidivas estables. Por último viene el periodo de estabilización residual y o agotamiento, aproximadamente sobre los 40 años de edad, en el que predomina la sintomatología negativa y los déficits cognitivos, aunque estos ya están presentes desde el inicio del trastorno. Es decir, con el paso del tiempo, la esquizofrenia puede comprometer más o menos profundamente a la persona, lo que se conoce como esquizofrenia crónica. Sobre esta, pueden aparecer nuevos episodios de reagudización con síntomas característicos de los episodios agudos, pero al salir normalmente se retorna a niveles de recuperación previo a las recidivas. Trastornos asociados. Las comorbilidades psiquiátricas son comunes entre los pacientes con esquizofrenia. Predominan el abuso de sustancias, alcohol o drogas ilegales, la depresión y los trastornos de ansiedad, entre los que se figura el trastorno de pánico, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Un número limitado de estudios apoya la posibilidad de que los trastornos de ansiedad formen parte de la esquizofrenia, con la mayor evidencia sobre el TOC. Se ha demostrado la asociación de la esquizofrenia con trastornos gastrointestinales y con enfermedades autoinmunes, entre las que se incluye la enfermedad celíaca. Con frecuencia se asocian alteraciones endocrinológicas y cardiometabólicas, como la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad, la hipertensión y la dislipidemia. La causa de la presencia de estos trastornos cardiometabólicos en la esquizofrenia es multifactorial e incluye el estrés oxidativo, factores de riesgo convencionales, genética y estilo de vida y los efectos secundarios de los medicamentos. Un tema aún poco explorado es la asociación de la esquizofrenia con ciertos trastornos de la conducta alimentaria, TSA. En 2014, un estudio de revisión de la literatura publicada encontró que el trastorno por atracón y el síndrome de alimentación nocturna afectan aproximadamente entre el 5 y 20% de los pacientes esquizofrénicos y la anorexia nerviosa entre el 1 y 5%. El origen del desarrollo de los TSA en estos pacientes aún no está claro y es necesario estudiar los mecanismos psicopatológicos y neurobiológicos relacionados. En ocasiones, los trastornos de la conducta alimentaria representan un síntoma que puede ser la primera manifestación de un trastorno psicótico como la esquizofrenia. Por otro lado, los ansiolíticos, los antidepresivos y otros estabilizadores del estado de ánimo que estos pacientes consumen con frecuencia en asociación con los antipsicóticos tienen como efectos secundarios el aumento del apetito y de peso. Asimismo, el estilo de vida puede resultar un factor de riesgo, bajo nivel socioeconómico, con acceso limitado a la atención médica y a la comida sana, ejercicio físico insuficiente. Diagnóstico. El diagnóstico de la esquizofrenia se basa en la cuidadosa observación de signos y síntomas, en la exploración metódica de las vivencias de una persona y en la acumulación de antecedentes desde todas las fuentes posibles: familia, amigos, vecinos, trabajo. No existen pruebas de laboratorio ni exámenes de imágenes que ayuden a establecer el diagnóstico, como no sea para descartar otras enfermedades. Se han propuesto varios criterios a lo largo del siglo XX, dependiendo del variable concepto que se tenga de la esquizofrenia. Actualmente existen dos manuales de criterios diagnósticos que, en lo esencial, son muy similares y tienen por objeto tanto permitir un registro estadístico más o menos confiable como mejorar la comunicación entre profesionales. Sin embargo, en la práctica clínica, las personas esquizofrénicas tienen una riqueza sintomática que excede largamente el contenido de los manuales y hay una gran variedad de cuadros que pueden estar a medio camino de las categorías nosológicas contenidas en ellos. Esos manuales son el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría y la Clasificación Internacional de las Enfermedades, CIE, de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Las versiones más recientes son CIE-10 y DSM-4TR. Para diagnosticar una esquizofrenia, según el DSM-4TR, el cuadro de la persona debe cumplir ciertos criterios. Síntomas característicos. Dos o más de los siguientes, cada uno presente durante una parte significativa de un periodo de un mes o menos, si ha sido tratado con éxito. Solo se requiere uno de estos síntomas si los delirios son extraños o si los delirios consisten en una voz que comenta continuamente los pensamientos o el comportamiento del sujeto o si dos o más voces conversan entre ellas. Delirios, alucinaciones auditivas, discusión desorganizada por completo, frecuentes descarrilamientos o incoherencia, cambios constantes de humor, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, síntomas negativos como el aplanamiento afectivo, que es una falta o disminución de respuesta emocional, alogia, falta o disminución del habla, o abulia, falta o disminución de la motivación, comportamientos violentos, alucinaciones de la vista, entre otros. Disfunción social ocupacional. Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio de la alteración, una o varias áreas importantes de actividad, como son el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno. Cuando el inicio es en la infancia o adolescencia, puede ocurrir el fracaso en cuanto a alcanzar el nivel esperable de rendimiento interpersonal, académico o laboral. Duración. Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses. Ese periodo de 6 meses debe incluir al menos un mes de síntomas característicos o menos si se ha tratado con éxito, y puede incluir los periodos podrómicos o residuales. Durante esos periodos, los signos de alteración pueden manifestarse solo por síntomas negativos o por dos o más síntomas de la lista de síntomas característicos presentes de forma atenuada, por ejemplo, creencias inusuales y experiencias perceptivas no habituales. Otros criterios. Los demás criterios permiten excluir que el trastorno derive de trastornos afectivos o del estado de ánimo, de trastornos por uso de sustancias psicoactivas o condiciones médicas y de trastornos generalizados del desarrollo. Controversias sobre el diagnóstico. Diversos autores han sostenido que el diagnóstico de esquizofrenia es inadecuado porque se basa en categorías dicotómicas, que involucra la discriminación precisa entre enfermedad mental, aquello que satisface los criterios diagnósticos, y sanidad mental. Van Os y otros autores han argumentado que esta división precisa tiene poco sentido, en la medida que existen muchas personas normales que tienen experiencias psicóticas o ideas cuasi delirantes, sin que esto les signifique algún tipo de problema, alguna incapacidad o que puedan ser diagnosticados por el sistema categorial. Debe destacarse que la diferenciación de un síntoma la realiza un observador de un modo bastante subjetivo y suele basarse en definiciones relativamente inconsistentes o al menos imprecisas. También se ha discutido que los síntomas psicóticos no constituyen una buena base para realizar un diagnóstico de esquizofrenia, dado que la psicosis es la fiebre de la enfermedad mental, un indicador grave pero impreciso. Algunos estudios han demostrado que la tasa de consistencia entre dos psiquiatras enfrentados al diagnóstico de esquizofrenia llega al 65% en el mejor de los casos. Estos elementos han llevado a algunos críticos a sugerir que el diagnóstico de esquizofrenia debería reevaluarse. En 2004, Japón abolió el diagnóstico de esquizofrenia y lo reemplazó por trastorno de la integración. Otros autores han propuesto un modo de aproximación diagnóstica basado en las deficiencias neurocognitivas específicas y no en los síntomas psicóticos como son la atención, funciones ejecutivas y resolución de problemas. Estas deficiencias causan la mayor parte de la discapacidad de la esquizofrenia y no tanto los síntomas psicóticos que se pueden controlar de modo más o menos efectivo con la medicación. Sin embargo, ese argumento todavía es novedoso y es difícil que el método de diagnóstico varíe en el corto plazo. El papel de los factores socioculturales como la clase social, la religión, la industrialización y especialmente los cambios de cultura en la esquizofrenia ha sido estudiado por parte de movimientos de antipsiquiatría que argumentan que son las presiones de la sociedad las que conllevan al sujeto a la locura. El modelo médico basado en la psiquiatría tradicional permite entonces el control social de estos individuos que la sociedad encuentra indeseables, condenándolos a la reclusión y al abandono. Aunque la visión sociogenética de la antipsiquiatría ha sido a su vez cuestionada por presentar poca argumentación científica, ha colaborado, sin embargo, en el desarrollo de formas no asilares de tratamiento con participación de la comunidad y la reintegración de esquizofrénicos a la vida comunitaria. Tratamiento. Esquizofrenia es un proceso crónico, pero con buena respuesta al tratamiento. Dado que es un trastorno complejo, el tratamiento debiera ser multifacético. Existe un cierto consenso en el uso simultáneo de fármacos antipsicóticos y de terapia psicológica como el modelo cognitivo-conductual y psicoanalista, y otros, y un enfoque psicosocial de redes asistenciales, hogares y talleres protegidos que evitan las hospitalizaciones prolongadas. En estas condiciones, la esquizofrenia ha mejorado considerablemente de pronóstico en los últimos 20 años. Se calcula que la respuesta a los fármacos puede estar condicionada hasta en un 85% por factores genéticos, por lo que ya existen en el mercado tests que recogen la información farmacogénica del paciente para que el médico pueda valorar qué tratamiento va a funcionar mejor en el paciente con esquizofrenia en función de sus características genéticas. La duración prolongada de la psicosis no tratada puede presentar una forma diferente y más grave de la esquizofrenia que por sí misma se asocia a una peor evolución. El equipo del Instituto Salk de Estudios Biológicos ha logrado, gracias a la reprogramación celular, estar un paso más cerca de comprender la biología que se esconde tras esta enfermedad para probar la eficacia de los fármacos. Tras administrar diversos antipsicóticos, descubrieron que solo loxapina aumentaba la capacidad de las neuronas para establecer conexiones con sus vecinas y también afectaba a la actividad de varios genes. Los fármacos para la esquizofrenia tienen más beneficios de los que pensamos. Pero por primera vez tenemos un modelo que nos permite estudiar cómo funcionan en vivo y empezar a correlacionar los efectos de la medicación con los síntomas, explican los autores. Esta investigación da un paso más hacia la medicina personalizada. Nos permite examinar neuronas derivadas del propio paciente y ver qué fármaco es el que le viene mejor. Los enfermos se convierten en sus propias cobayas, afirma Gong Sheng, profesor de biología que también ha colaborado en el trabajo. La esquizofrenia ejemplifica muchos de los retos de investigación que suponen las enfermedades mentales. Sin entender las causas y la biología del trastorno, perdemos la capacidad de desarrollar tratamientos efectivos o de tomar medidas de prevención. Por eso ese trabajo es tan importante, porque abre una nueva puerta al estudio de la patología, concluye Fred H. Cage. Farmacología. Antipsicóticos. Los antipsicóticos son los fármacos de primera línea utilizados en el tratamiento de la esquizofrenia y de las enfermedades relacionadas con ella. Inicialmente se llamaron tranquilizantes mayores o neurolépticos, en oposición a los tranquilizantes menores, conocidos ahora como ansiolíticos, por su capacidad para producir determinados efectos secundarios neurológicos. En los últimos años, el término antipsicótico, que hace referencia a su acción terapéutica, se utiliza de forma casi universal. Desde el descubrimiento del primer fármaco con efecto antipsicótico en 1952, Los avances en la psicofarmacoterapia de los delirios y alucinaciones asociados a la esquizofrenia han permitido que la mayoría de las personas afectadas por esta enfermedad puedan vivir fuera de los asilos y hospitales en los cuales eran recluidas en el pasado debido a los desajustes conductuales asociados a la psicosis. Los antipsicóticos llegan al cerebro y bloquean diversos receptores celulares para neurotransmisores y destaca la acción sobre receptores para la dopamina, en especial receptores D2 y la serotonina. Antipsicóticos típicos. Algunos antipsicóticos clásicos o típicos son el haloperidol, la clorpromacina y la flufenacina. El mecanismo de acción de ese grupo de medicamentos no está por completo aclarado. El bloqueo dopaminérgico parece importante para el control de los síntomas psicóticos, alucinaciones y delirios, pero no todos los pacientes responden igual ni todos los síntomas mejoran de la misma forma. Los antipsicóticos clásicos confieren un mayor riesgo de efectos secundarios extrapiramidales, tales como distonía, síntomas parkinsonianos y una incapacidad para quedarse quieto. La disinesia tardía es un trastorno crónico del sistema nervioso caracterizado por movimientos involuntarios de sacudidas, principalmente de la cara, lengua y mandíbula, y a menudo se considera un efecto secundario extrapiramidal de los antipsicóticos típicos. Sin embargo, es en realidad un fenómeno único y diferente. Antipsicóticos atípicos. Los principales antipsicóticos atípicos moderados son la clozapina, la olanzapina y la risperidona. Esta última se presenta también en formulación DEPOT para facilitar la adecuada complementación terapéutica. El efecto beneficioso de los antipsicóticos atípicos sobre los síntomas negativos sigue siendo controvertido. Debido al perfil más favorable de los antipsicóticos de segunda generación, se utilizan con frecuencia en el tratamiento inicial del primer episodio de psicosis. Este régimen inicial suele ser conservador de incremento progresivo de la dosis, no solo porque parecen más eficaces, sino también porque es menos probable que produzcan efectos adversos clínicamente importantes como los síntomas extrapiramidales. Otros efectos secundarios a los que los antipsicóticos atípicos se han asociado es el aumento de peso, dislipidemias, agranulocitosis o aparición de convulsiones. Además, estos son pacientes que suelen requerir únicamente dosis iniciales bajas para el control y remisión de los síntomas. Benzodiazepinas. Las benzodiazepinas se han utilizado solas o en combinación con antipsicóticos administradas a dosis muy elevadas con la finalidad de minimizar la agitación, los trastornos de pensamiento, las ideas delirantes y las alucinaciones. Las benzodiazepinas facilitan la neurotransmisión de GABA, que puede a su vez inhibir la neurotransmisión de la dopamina. La respuesta individual es muy variable y suele ser más efectiva como coadyuvante de los antipsicóticos. Rehabilitación. La rehabilitación psicosocial incluye varias intervenciones no médicas para las personas con esquizofrenia y enfatizan la capacitación social y vocacional para ayudar a los pacientes recién diagnosticados o que han estado enfermos por un tiempo a superar dificultades en las áreas cognitivas o de habilidades sociales afectadas. Una de las razones principales de complementar el tratamiento farmacológico con tratamientos psicoterapéuticos es que los primeros solo tienen mayor efectividad sobre los síntomas positivos, pero poco ante los negativos, no logrando una mejoría en la integración social del paciente. Los programas pueden incluir asesoramiento vocacional, capacitación para el trabajo, técnicas para solucionar problemas de la vida diaria, administración del dinero, uso del transporte público y aprendizaje de destrezas sociales para interactuar mejor con otras personas. Estos métodos son muy útiles para los pacientes tratados en la comunidad porque proporcionan las técnicas necesarias para poder llevar mejor la vida en comunidad a los pacientes que han sido dados de alta del hospital, lo que conlleva a disminuir las recaídas, adquirir habilidades, disminuir los síntomas negativos e incrementar el ajuste social. Una revisión sistemática de 15 estudios la mayoría realizados en Asia, particularmente China, y uno en Sudáfrica, encontró evidencia de que la rehabilitación comunitaria genera un impacto positivo en personas con esquizofrenia, demencia y discapacidad intelectual. Resulta necesaria una evaluación costo-efectividad de las rehabilitaciones que permitan evaluar la asignación de los recursos. Psicoterapia individual. La psicoterapia individual o terapia personal incluye sesiones programadas con regularidad en las que el paciente conversa con su psicólogo o psiquiatra. Las sesiones pueden centrarse en problemas actuales o pasados, experiencias, pensamientos, sentimientos o reacciones personales. El paciente puede llegar a entender gradualmente más acerca de sí mismo y de sus problemas al compartir experiencias con una persona capacitada para entenderlo y que tiene una visión objetiva. También puede aprender a distinguir entre lo real y lo distorsionado. Los métodos cognitivos y de comportamiento enseñan técnicas de adaptación, solución de problemas y dotan al individuo de estrategias de afrontamiento. A pesar de sus beneficios, la psicoterapia no es un sustituto de los medicamentos antipsicóticos y resulta más útil una vez que el tratamiento con medicamentos ha aliviado los síntomas psicóticos. Terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva, TEC, ha sido usada en el tratamiento de la esquizofrenia desde su aparición en 1934. Sin embargo, debido en parte a sus efectos deletéreos en la memoria y a los riesgos de lesiones osteomusculares durante la convulsión producida por la corriente eléctrica, su utilización ha menguado a nivel mundial. La Asociación Americana de Psiquiatría establece en sus directrices que la terapia electroconvulsiva rara vez se utiliza como tratamiento de primera línea para la esquizofrenia, pero se considera su indicación especialmente para tratar las psicosis concurrentes resistentes a los antipsicóticos. Puede también ser considerado en el tratamiento de pacientes con trastorno esquizofrénico o esquizofreniforme. Las directrices del Instituto Británico de Excelencia Clínica, National Institute for Health and Clinical Excellence, no recomienda el electroshock para la esquizofrenia basado en evidencias metaanalíticas que demuestran escasos beneficios en comparación con el uso de una sustancia placebo, ni siquiera en combinación con medicamentos antipsicóticos incluyendo la clozapina. Educación familiar. Con frecuencia los pacientes son dados de alta del hospital y quedan a cuidado de sus familias. Por esa razón es importante que los familiares aprendan todo lo que puedan acerca de los desafíos y problemas asociados con la enfermedad. La colaboración con la familia en la rehabilitación tiene dos objetivos fundamentales: prevenir las recaídas y fomentar comportamientos que lleven a una rehabilitación satisfactoria, desalentando las conductas que impidan este proceso. Es necesario que los pacientes conozcan los servicios disponibles para asistirles durante el periodo posterior a la hospitalización. El educar a la familia en todos los aspectos de la enfermedad y su tratamiento se llama psicoeducación familiar. La psicoeducación familiar incluye aprender estrategias para manejar la enfermedad y técnicas de solución de problemas. En lugar de simular estar de acuerdo con declaraciones que parecen extrañas o son decididamente falsas por parte del paciente, los miembros de la familia y amigos pueden reconocer que las cosas parecen diferentes para el paciente y deben indicar que no ven las cosas de la misma manera o que no están de acuerdo con sus conclusiones. De igual forma, es útil llevar un registro de los síntomas que van apareciendo, los medicamentos, incluyendo la dosis que toman y los efectos que han tenido los diversos tratamientos. Al saber qué síntomas estuvieron presentes anteriormente, los familiares pueden tener una idea más clara de lo que puede suceder en el futuro. Además de colaborar a obtener ayuda, la familia, los amigos y los grupos de personas con condiciones similares pueden proporcionar apoyo y fomentar que el paciente esquizofrénico recupere sus capacidades. Es importante plantearse metas alcanzables, ya que un paciente que se siente presionado o criticado probablemente tendrá estrés, lo que puede causar un empeoramiento o una recaída. Al igual que otros, las personas con esquizofrenia necesitan saber cuándo están haciendo bien las cosas. A largo plazo, un enfoque positivo puede ser útil y quizá más eficaz que la crítica. Terapia de grupo. La terapia de grupo en esquizofrenia, así como la aplicación de técnicas de discusión en grupo y lecturas de apoyo, se ha mostrado similar en eficacia a la psicoterapia individual y en algunos casos más aún, aumentando el entusiasmo de pacientes y terapeutas, disminuyendo recaídas y rehospitalizaciones, mejorando cumplimiento, relaciones sociales y funcionamiento global. La terapia de grupo, al margen de ser menos costosa, aporta una serie de beneficios en las habilidades sociales del paciente psicótico. Ofrece un contexto realista, igualitario, seguro, horizontal y neutral donde se desarrollan múltiples y multifocales interacciones que favorecen la realimentación y aprendizaje interpersonal, pudiendo proceder la ayuda de cualquier miembro del grupo y no solo del terapeuta. Grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda para los familiares que tienen que lidiar con la esquizofrenia son cada vez más comunes. Aunque no son liderados por un terapeuta profesional, esos grupos son terapéuticos a través del mutuo apoyo que se brindan los miembros. El compartir experiencias con personas que están en una situación parecida proporciona consuelo y fortaleza. Los grupos de autoayuda también pueden desempeñar otras funciones importantes, tales como solicitar que se hagan estudios de investigación y exigir que existan tratamientos adecuados en los hospitales y clínicas de su comunidad. Los grupos también tienen un papel importante para hacer que el público tome conciencia de los casos de abuso y discriminación. Derechos del paciente psiquiátrico. El paciente puede necesitar ayuda de los profesionales de los programas terapéuticos residenciales, los administradores de programas de acogida temporal para las personas que se encuentran sin vivienda, los amigos o compañeros de vivienda, los profesionales que manejan el caso clínico, las autoridades religiosas de iglesia y sinagogas, así como de su familia. A menudo el paciente se resiste a recibir tratamiento, por lo general porque cree que no necesita tratamiento psiquiátrico y que los delirios o alucinaciones que experimenta son reales. A menudo es la familia o son los amigos los que deben tomar decisiones para que el enfermo sea evaluado por un profesional. Cuando otras personas tomen decisiones de tratamiento, los derechos civiles del enfermo deben ser tomados en consideración. El consentimiento informado es un derecho del paciente psiquiátrico establecido por la Declaración de la Asociación Mundial de Psiquiatría de Hawái en 1977 y la de la Asociación Médica Mundial de Lisboa en 1981. Hay leyes que protegen a los pacientes contra el internamiento involuntario en hospitales. Estas leyes varían de país a país, pero fundamentalmente el paciente en pleno uso de sus facultades mentales puede negarse a realizar los procedimientos indicados por escrito, ejerciendo su derecho a vivir su enfermedad o su derecho a la enfermedad. Debido a las restricciones impuestas por la ley, la familia puede sentirse frustrada en sus esfuerzos de ayudar al enfermo mental grave. Generalmente la policía solo puede intervenir para que se realice una evaluación psiquiátrica de emergencia, o sea, hospitalizado, cuando el estado del enfermo representa un peligro para sí mismo o para otros. Si el enfermo no va por su voluntad a recibir tratamiento, en algunas jurisdicciones el personal de un centro de salud mental de la comunidad puede ir a su casa para evaluarlo. Pronóstico. Entender el posible curso de la enfermedad puede ayudar a guiar su tratamiento. Los factores más frecuentemente asociados con un mejor pronóstico general incluyen el ser mujer, la aparición rápida en oposición a la instalación insidiosa de los síntomas, la edad avanzada para el momento del primer episodio, síntomas predominantemente positivos en lugar de negativos y el buen funcionamiento previo a la enfermedad. La determinación o capacidad de recuperación psicológica también se ha asociado con un mejor pronóstico. Desempeño social. La esquizofrenia sin síntomas negativos se ha relacionado a menudo con un buen ajuste social entre las crisis. Los pacientes con esquizofrenia tienen una alta tasa de abuso de sustancias y los que consumen drogas tienen sus primeras hospitalizaciones a edades más tempranas. Tienen hospitalizaciones más frecuentes y tienen más disfunción en sus relaciones interpersonales y familiares. La fuerza del cometido de los pacientes a sus ilusiones es directamente proporcional a la probabilidad de que sean reintegrados a un centro asistencial e inversamente proporcional a su resiliencia. Algunos pacientes se vuelven tan psicóticos y desorganizados que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, tales como resolución de problemas, establecer y alcanzar metas futuras, proveer su propia vivienda, comida, vestido, y pueden requerir un mayor apoyo para mantener su independencia. Este tipo de pacientes tienen una mayor probabilidad de comportamiento agresivo que aquellos con menos síntomas psicóticos. Se ha dicho que los esquizofrénicos con mayor riesgo de actividad homicida serían aquellos o aquellas cuyo tema delirante es de naturaleza religiosa. Los pacientes con esquizofrenia también tienen una tasa disminuida de matrimonio y aumentada de divorcios. A menudo, aunque en una proporción menor, las personas con enfermedades mentales graves como la esquizofrenia se encuentran en situación de carestía económica y no reciben el tratamiento que necesitan. No obstante, otros terminan curándose, como es el caso de John Forbes Nash, o bien recibiendo tratamiento médico alternativo a los fármacos con los que consiguen alcanzar una mejor calidad de vida y superar obstáculos y limitaciones. Prognosis de remisiones y recidivas. Una vez que se establece el diagnóstico correcto de esquizofrenia, existen para la mayoría de los pacientes cuatro posibilidades fundamentales en el curso de su enfermedad. 1. La resolución completa de los síntomas con o sin tratamiento, sin recidiva nunca, el caso de aproximadamente entre el 10 y 20% de los pacientes. 2. El paciente mejora completamente, pero presenta recidivas de forma repetida con recuperación total cada vez, lo que ocurre entre el 30 y 35% de los casos. 3. Se presentan recidivas repetidas con recuperación parcial e incompleta sin que los síntomas se vuelvan más pronunciados cada vez, lo que ocurre entre un 30 y 35% de los casos. 4. La enfermedad sigue un curso natural de empeoramiento rápido e inevitable desde la aparición de los síntomas, el caso de aproximadamente entre el 10 y 20% de los pacientes. Sin tratamiento, el 75% de los pacientes diagnosticados con esquizofrenia sufren recaídas al cabo de un año. Bajo tratamiento controlado con neurolépticos, solo el 15% recaen al final de un año, y al cabo de 5 años, un 20%. Comorbilidad y esperanza de vida. La esperanza de vida de las personas con el trastorno es de 10 a 12 años menos que la de quienes no lo tienen, probablemente debido al aumento de problemas de salud física y una mayor tasa de suicidios. La causa más frecuente de muerte en pacientes con esquizofrenia es la enfermedad cardíaca precoz. El riesgo de morir por enfermedad cardiovascular es de 2 a 3 veces mayor que en la población general. Este riesgo se acelera debido a que su tasa de consumo de cigarrillos es de 30 a 35% superior a la de la población en general. Las personas con esquizofrenia también fuman más que los pacientes con otros trastornos mentales. Aunque varios estudios han demostrado que los pacientes con esquizofrenia fuman más que la población general, aún no se ha producido una explicación definitiva de esta diferencia. El riesgo de suicidio se asocia fuertemente con la depresión postpsicótica, los intentos previos de suicidio, abuso de drogas, agitación o agitación motora, el miedo a la desintegración mental, la baja adherencia al tratamiento y enlutamientos recientes. No son frecuentes las sobredosis con los medicamentos del tratamiento como métodos de suicidio, porque los antipsicóticos tienen un alto índice terapéutico, es decir, las dosis letales son muy superiores a las dosis que producen un efecto terapéutico. Algunos antipsicóticos atípicos tienen un efecto sobre la conducción de los impulsos intracardíacos, prolongación del intervalo QT, que pueden llegar a manifestarse como arritmias o incluso parada cardíaca. Esa grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia Creative Commons, atribución compartir, igual 3.0 y la licencia de documentación libre GNU o GFDL.